Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo y bienvenidos a esta sintonía, a este mediodía COPE en Ferrol. 160 referencias discográficas, más de 25 vinilos publicados, más de 25 CDs, más de 100 conciertos y muchísima actividad cultural como exposiciones, ediciones de libros. Este es el balance de los 10 años de vida del único sello discográfico que existe en la actualidad en Ferrol y en nuestras comarcas. Estamos hablando de Ferrol Records, que este domingo celebra su 10º aniversario con una gran fiesta en el Centro Cívico de Canido a partir de las 12:30. Uno de sus responsables, Fernando Fernández Rego, ha recordado el nacimiento de todo en el 2015, cuando apostaron por los grupos locales y por la escena underground. Hoy en día se han consolidado también como una asociación cultural de referencia, organizando ciclos como Solpores, Afirado Disco o exposiciones tan exitosas como Andrés Dobarro, Saúl de Memoria o Ferrol Underground. Escuchamos a Fernando Fernández Rego, uno de los portavoces y responsables del sello.
Nos teníamos claro siempre, nos comenzamos en 2015, que unha época no que, sobre todo a escena máis underground e independente, pois tiña unha puxanza importante en Galicia, había moitos colectivos nas distintas cidades galegas, de feito le damos 168 referencias, editamos en físico máis de 75 discos, entre CDs, vinilos, e realmente foi sempre con unha idea de apoio a toda a escena local, pero tamén Galicia, non? O proxecto foi medrando e profesionalizándose nestes anos. Hoxendía, pois, estamos constituídos pois, como unha asociación cultural, levamos a cabo todo o proceso de edición.
Y es que según destacan desde Ferrol Records, la ciudad siempre fue una potencia musical, ya desde los años 50 con bandas militares que, bueno, pues traspasaban fronteras, pero también en cuanto a orquestas y número de grupos de diferentes estilos hoy en día.
Ferrol é unha potencia galega sen ningún tipo de dudas a nivel musical, en canto a, se temos en conta a poboación que ten Ferrol e o número de formacións e grupos é enorme, é dicir, hai moitísimas formacións e grupos de todos os estilos. Isto xa ven pasando nos anos 50 e 60, con aquelas bandas militares de atracción de instrucción e demais, fixeron que Ferrol fora unha potencia mundial xa de orquestas, sobre todo, é dicir, o número de orquestas que tuvo Ferrol nos anos 50 e 60 foi totalmente brutal, e eso mantivose sempre. Sempre foi unha cidade moi musical.
Actualmente siguen gozando de buena salud, a pesar de que mantener un sello discográfico desde unha ciudad pequeña como esta es difícil. Lo celebrarán este domingo en esa gran fiesta que están preparando en el local social de Canido a partir de las 12:30 del mediodía, también con la actuación de 5 grupos en nuestro entorno y también en gallegos. Te cuento también una noticia luctuosa. Una mujer de 91 años perdió la vida este pasado miércoles ayer en un accidente de tráfico ocurrido en el concello de Cabanas, concretamente a la salida de la autopista AP9 dirección Pontedeume. La alerta se recibió en torno a las 8:22 de la tarde. A pesar de la rápida movilización de los equipos de emergencia, la mujer falleció en el punto del incidente, donde también fue atendida y dada de alta otra mujer de 65 años y un hombre también de 65 fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide para recibir atención médica. También te cuento que esta misma mañana el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha anunciado la inversión de 737.000 euros en un vial de Sanxurxo, en Ferrol, para reforzar la seguridad, concretamente la mejora de la DP 3607. En Ares, prosigue la regeneración del humedal de Axunqueira con una inversión de 225.000 euros y en Valdoviño están aprovechando las obras de la nueva senda para renovar toda la red de abastecimiento de agua entre Afrouxeira y Meirás. También el alcalde de Ferrol esta misma mañana ha recibido a una delegación de empresarios mexicanos. Ya el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, ha estado allí en México en misión comercial. Bueno, un poco es que la intención de los mismos es mostrar un poco el interés por la ciudad departamental en el tocante inversiones. Rivarela agradece la visita y desea que estos proyectos cristalicen en la ciudad y en nuestra comarca. No os vayáis, en los próximos minutos vamos a contaros muchos más asuntos.
Drama no Pazo da Cultura en Narón, sábado 11 de outubro ás 8 da tarde, representación da obra Me Llamo Suleimán, da compañía Una Hora Menos Producciones, recomendada para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroada da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta el Centro Dental María Soto. Está ubicado en Maniños, en Fene, en la Estrada da Palma, número 175. En esta clínica ofrecen una atención odontológica integral para todas las edades. Un día más vamos a destacar la importancia de cuidar y revisar nuestra salud bucodental. También es el momento adecuado para desmontar bulos. Hoy vamos a hablar con ella de algo muy de moda en este siglo XXI, como son los piercings en la cavidad oral. María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de si son adecuados o no. Imaginamos que los dentistas, los odontólogos, etcétera, que intentáis preservar de alguna manera la salud bucodental, todo aquello que interfiera en este objetivo, en este fin, pues digamos que no es adecuado para todos aquellos pacientes que nos están escuchando, ¿no?
Eso es. O sea, los odontólogos nos posicionamos contrarios, ¿no?, a este tipo de prácticas, sobre todo en los piercings que están insertados en la lengua, en los labios, bueno, en cualquier zona de la boca, ¿no?, por los riesgos que supone para los tejidos periodontales.
¿Cuáles son los problemas secundarios más típicos de los piercings en la cavidad oral o también incluso los que están más cerca de los dientes en la boca?
Bueno, pues ahí depende del posicionamiento. Es decir, un piercing que está en la lengua siempre va a provocar impactos contra los incisivos inferiores, contra la cara lingual de esos incisivos, provocando pues una recesión o un desgaste en el incisivo que bueno, pues a la larga pues se puede provocar sensibilidad en el paciente o incluso fracturas en los dientes. Si el piercing está colocado al otro lado, en el labio, pues lo que va a provocar es un desgaste, un roce en la cara vestibular del diente, en la cara más externa de los dientes. Y bueno, además hay que decir que este tipo de consecuencias pueden darse a partir de los 6 meses hasta los 2 años de colocación. O sea, que hay pacientes que vienen y dicen, no, me lo coloqué hace un mes y no tengo nada, pero pueden aparecer a la larga, porque estas lesiones de roce se producen constantemente y, bueno, pues a la larga es cuando vemos la repercusión que tienen este tipo de piercings.
María, es decir, que debemos de transmitir a la población que estos piercings en la cavidad oral pueden suponer, efectivamente, un grave problema para la salud, ¿no?
Eso es. Los piercings no solo pueden ser arrancados, es decir, cuando uno hace, bueno, pues los del labio y la lengua, es muy típico que con cualquier manipulación, incluso pues a veces comiendo algo, que tengan pues que se arranquen, ¿no? O sea, que se suelten. Y entonces pueden provocar lesiones en la lengua. Este tipo de lesiones pueden ocasionar una pérdida del sentido del gusto, una disminución en la capacidad para hablar, deformidades. Luego los que están en el labio, cuando sufren cualquier tipo de alteración o bueno, pues incluso a veces pues cuando se arrancan de una forma pues accidental, pues producen unas cicatrices que nosotros le llamamos queloides. No son precancerosas, pero sí son abultadas, son fibrosas, bueno, pues son antiestéticas y hay que decir que no se pueden solucionar quirúrgicamente, o sea, uh-huh, que nos van a quedar ahí siempre. Yo la experiencia que tengo es que un 80% de los pacientes portadores de piercings siempre sufren algún tipo de pérdida en la estructura de los dientes. Por eso, bueno, pues es un poquito informar a la población de que no es una práctica o, bueno, pues un adorno que sea pues sin ningún tipo de riesgo.
¿Hay algunos otros problemas a mayores graves para la salud que nos puedan provocar estos piercings?
Eso es que la boca, o sea, debe de tener unas medidas higiénicas esmeradas, porque es la puerta de entrada al organismo, entonces no hay que olvidar que está siempre pues en contacto con gérmenes. ¿Qué es lo que pasa? Que si el piercing, por lo que sea, pues nos hemos hecho un poquito de daño, tenemos una pequeña herida, hasta las simples relaciones sociales, pues pueden hacer que haya transmisión de enfermedades tipo la hepatitis B, el SIDA, porque al final, bueno, pues esto es una herida abierta, digamos, y puede pues pasar todo este tipo de virus o de enfermedades a través del torrente sanguíneo.
Uh-huh. María, la solución es evidente, no colocarse este tipo de piercings en la cavidad oral, pero después esas piezas deterioradas se pueden restaurar, efectivamente, ¿no?
Siempre, o sea, tenemos siempre, una vez el paciente se retira el piercing, bueno, pues hay múltiples opciones, dependiendo de la afectación que tenga, en temas de estética, pues podemos restaurar siempre las piezas desgastadas.
Uh-huh. Y también tenemos que hablar de esos brillantes, por ejemplo, que se colocan en los dientes, si es adecuado o no colocárselos, María.
Los brillantes ya tienen, o sea, otro tipo de riesgo, es decir, si se colocan en clínicas odontológicas no tiene ninguno, porque utilizamos el mismo material que para cementar un bracket en niños de ortodoncia, en niños, bueno, o en adultos, que ahora ya se pone la ortodoncia hacia adultos. Esos, en clínicas odontológicas, ya digo, es simplemente un adorno que lo lleva el paciente el tiempo que quiere y luego se le retira y se le pule el diente sin ningún problema. El riesgo sería cuando se hacen en sitios tipo peluquerías, centros de estética, que utilizan pues pegamentos inadecuados.
Doctora María Fernández Soto, como siempre, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y ya sabéis, si queréis más información, si queréis pedir cita, a través del teléfono 981-300-140, 981-300-140, o acercándoos directamente al número 175 de Estrada da Palma, en Maniños, en Fene, también consultando todos los servicios disponibles en esa página web, tecleando en internet Centro Dental María Soto. María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estos son Bobby el labrador y Nala la gata siamesa. Animales rescatados que son muy cariñosos y tranquilos, pero que saben hacerse notar para las cosas importantes, como para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2025. Hazle caso a Bobby, a Nala y a cientos de animales que están esperando tu ayuda, participando en la 7ª edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a 79 protectoras de animales de Galicia y Castilla y León. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 12 de octubre. Tú puedes marcar la diferencia. Gadis colabora.
Esta semana celebramos nuestro 39 aniversario y para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la nécora viva, el kilo a 14,95 euros y la pechuga de pollo amarillo Bon Pollo, el kilo a 5,99 euros en tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 11 de octubre.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Mesón Agransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agransa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agransa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Picture yourself in a boat on a river with tangerines.
En FENE volve un dos programas máis interesantes para chegar a Ciencia a Cidadanía en xeral. Contando Ciencia, un ciclo de conferencias que organiza a Biblioteca O Segrel do Penedo do Instituto de FENE coa colaboración da Consellería de Ensino e que arranca a súa 5ª edición a vindeira semana, o día 16 de outubro, xoves. Para coñecer todos os detalles falamos coa súa coordinadora, Violeta Miraz. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Bueno, complides nada máis, nada menos que 5 edicións. Como nace esta iniciativa e cal era o obxectivo cando comenzaxedes con ela?
Bueno, levamos 5 anos, pero isto xa empezou na Biblioteca de Ferrol. Polo tanto, serían 9 anos ou 10 casi, 9 anos, 9 anos e medio. Pois mira, moi sinxelo, eu son profesora de secundaria, pois levaba pois xente... Bueno, científicos, xente de ciencias, a charlas aos institutos, e a xente decía, ai, pois claro, a xente de, bueno, aos meus compañeiros, amigos que querían ir, pero claro, que non podían. Entón, bueno, pensamos en organizarlas en no Concello de Ferrol, na biblioteca, e, bueno, nos dixeron que sí, bueno, para todos os públicos, ¿no? Non só para alumnado. E así empezou, e logo, como eu son de FENE, pois falei co Concello, e nada, deixaronme a Casa de Cultura de FENE, e aí empezamos co tema. A idea era, sobre todo, que, bueno, claro, ahora, bueno, se sabe o que está pasando, hai moitos bulos, bueno, se escoitan cosas terribles, ¿no? Entón, a idea era un pouco informar ao público en xeral, sabes, do tema de en relación á ciencia en xeral. A verdade, a nosa sorpresa foi que, bueno, que está tendo, bueno, bastante éxito. O único malo para min é que me gustaría que fueran máis alumnos, no, dos centros escolares, eso é... O noso...
Claro, a espada de Damocles, ¿no? Un poquinho, claro, sí. Porque neste tempo notaxedes que o público se vai contaxando dese interese pola divulgación científica, pero que vos costa máis acceder o alumnado,
sí.
¿Non? Entendo.
Sí, sí. Sí, hai ponentes que a veces dicen, bueno, muller, non. Claro, eu son docente, entón, claro. Bueno, se preocupes, que son adolescentes e tal, pero bueno, eu entendo que son adolescentes, son outras cousas, pero bueno, as charlas son interesantes, sempre... Eu, cando os organizo, tamén penso moito en eles. Ás veces veñen algúns, no? En clase estamos pendentes, a ver, veña, tal. Ás veces veñen, pero bueno, realmente, pois, é complicado, pero bueno, poquinho a pouco.
Este ciclo, Violeta, está aberto a todo tipo de público. Celébrase na Casa da Cultura, de FENE, é unha actividade, como decimos, pensada para chegar hacia a ciencia, población en xeral. Como se logra facer comprensible e atractiva a ciencia para que non tenga a priori esa formación científica?
Pois mira, eu son a primeira sorprendida, porque a xente que ven é xente que está no hallo da investigación científica. A verdade, claro, é divulgación, pero eles, o sempre les digo, bueno, para todos os públicos, xente que a mí non sabe de física, non sabe de matemáticas, pero fan tan sinxelo, de verdade, que son uns cracks. Es decir, hai moi bons divulgadores en Galicia, eu fan super sinxelo. Entón, claro, a xente pues, va porque realmente ven que entenden o que explican, ¿no? Entón, bueno, a mí me parece que para min eso é o máis importante, ¿no? Que sepan explicar ben cousas complexas para nosotros, que non estamos no hallo deses temas, o fan atractivo, é sinxelo, entendible.
Uh-huh. Bueno, van a ser unha serie de charlas ao longo deste curso con temas moi variados, o cancro, a xenómica, as terras raras, a matemática das curvas, física do universo, alimentación. Como se elabora a selección dos relatorios, dos divulgadores? Como buscades un pouquiño os temas?
Bueno, eu ao largo do ano vou, cando escoito noticias, vou... Bueno, según vexe o tema de Ucrania co tema raro, dixo, pois eso sería interesante. Logo, o tema do cranco sempre, e de enfermidades sempre está, pois, ao do día. Entón, pois, non sei, vou buscando novas, e despois tamén a veces os rapaces, danche algunha idea. E despois os relatores, os ponentes, bueno, eu xa teño bastantes contactos, vou, pois, tirando de contactos. A veces tamén sale na prensa, pois, xente que lle ha dado un premio, xente que está facendo, pois, isto, outro, vou tomando nota, e así vou elaborando. Despois tamén teño en conta, pois, traer xente da zona, no? Este año, por exemplo, empezamos co tema do Museo de Historia Natural, e despois tamén Miguel Brozos tamén é un profesor da zona. Bueno, procuro tamén traer xente da comarca, por suposto.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, de feito, día 16 de outubro, o vindeiro xoves, sí. A charla vai en partido delegado da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, Xan Silvar, que bueno, pois sabe un montón de cousas, tamén eleva moitos anos ao fronte desta delegación de aquí de Ferrol. Violeta, se tivésemos que escoller unha charla que esperas este curso con especial ilusión, cal sería? E por qué?
Bueno, a min gustame todo. Por eso comentaba xa antes que non entendo rapaces, que non... Eu son persona moi curiosa, eu sou profesora de inglés, o sea, que fíxate tú, Que estou organizando charlas de ciencias, pero bueno, a mí realmente é que todas, porque realmente... Ás veces penso, bueno, tamén organizo, bueno, leva su tempo, tal, bueno, pero que son, en parte, un pouco egoísmo, ¿no? Porque a mí, como me gusta todo, e ás veces, claro, eu non estou formada nestes ámbitos, resulta a veces leer bibliografía ou libros referente a estes temas, entón, claro, eles veñen allí e me explican, entón, entendo, non sei se me explico, entón,
sí, perfectamente.
Pues claro, a mí, realmente que gustame, de verdade, non se podría decir ninguna, porque todas me gustan, todas, penso que todas, además, son atractivas e interesantes.
Vale. Bueno, pues nos quedamos con todo isto, Violeta, e invitando a esa primeira charla que vai ter lugar o vindeiro xoves, día de 16, na Casa da Cultura, a partir das 7:30, con esa entrada de balde. Moitísimas grazas por atendernos. Saúdos. No Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Vamos a contarte cómo se elabora un producto muy típico de San Sadurniño, es la chanfaina.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Achegámonos agora ata o Concello de San Sadurniño, a esa programación deseñada polo Concello con motivo do Día Internacional da Muller Rural que se vai a conmemorar o vindeiro 15 de outubro. Unha das citas máis esperadas é a que se vai a desenrolar este sábado a partir das 5:30 da tarde no local social de Bardaos, onde terá lugar un obradoiro culinario moi especial. A elaboración da tradicional chanfaina, ese embutido típico desta zona, seguindo a receita e o saber ancestral de Julia Gudín González. Ten 78 anos e hostaleira xubilada e un referente tamén gastronómico da zona. Hoxe acompáñanos Julia para coñecer máis detalles deste obradoiro, da chanfaina e da súa historia. Julia, boas tardes, benvida, que tal?
Hola, buenas tardes, como están?
Julia, antes de nada, contanos, que supón para vostede participar neste obradoiro? Cando recibiu esa chamada do Concello de San Sadurniño para impartir este obradoiro este sábado, como tomou esa noticia?
Bueno, tomena... Ha sido unha maneira que eu pensei un pouquiño, porque xa teño os meus anos e tal, pero así mismo, pois con alegría, sabendo que vou participar co meu ayuntamiento, co obradoiro de esa xente, uh-huh. Dixenlles que sí, por supuesto, non co poido, pois sí que me gusta, e ver unha cousa que levo tradicional, pois, casi desde nena, pero como claro, que me enseñaron meus pais e sucesivamente.
Moitos anos elaborando chanfaina tamén. Cando aprendeu vostede a facela? Que significado tamén ten este prato tradicional de San Sadurniño?
Bueno, este plato de chanfaina hai moitas maneiras de elaborala. Cada un laborea a súa maneira, pero a verdadeira chanfaina é con sangre, uh-huh. Cada touciño, touciño entreverado, touciño blanco, lacón e sucesivamente, os seus chorizos, o seu pimento, e con recho do porco, por supuesto, mas a sangre do porco, e farinha, entonces esa hai que laboreala moi ben, amasala moi ben, a facerlle todo como debe de ser, depois embutir, e coser, a cocela durante como mínimo 3-4 horas para que esteña ben cocidinha, para que chepa ben.
E demais ten tamén diferentes especias, non, Julia?
Sí, pero por supuesto. Bueno, eu botolle especias, eu botolle un pouquinho de orégano, botolle cominos, unhas especias sortidas, botolle cebola, botolle tamén, aparte deso, un pouquinho de chorizo, a cebola, non sei se o dixo.
Sí. E que leva? Máis ben raxo ou
lacón? Leva raxo, eu boto de carne, e touciño blanco total, despois touciño entreverado, touciño... a ver, o blanco... Ai, perdona, sí. Que...
Nada, non, me dices, touciño blanco, outro touciño entreverado... É dicir, que leva a súa elaboración, non é rápido isto.
De raxo, de lacón...
Claro.
lacón, carne buena, se dijo...
Vale. Vale. Julia, como era a tradición na súa parroquia? Unha tradición que se perdeu un pouquiño, non? O longo dos anos da elaboración da chanfaina.
Esta tradición se está perdendo moito. Está se perdendo moito porque, claro, aunque están facendo, o que da xente que é da hora, pois non saben o que é a chanfaina de antes.
Xa.
A da hora fan chanfaina, pero cocina en bolsas de plástico e cousas desas. E mesma masa cocida nunha bolsa de plástico, a cocela no recho do porco, ten un cambio descomunal, moi grande.
Xa, este é un pouco o truco, cambio, non? Digamos.
Cambio o sabor total.
É un pouco o truco, o segredo dunha boa chanfaina, non? Polo que me está contando.
O truco da boa chanfaina, que o bon produto que lle boten, con fariña de millo, fariña de trigo e sangre, amasala moito, que non quede moi suelta, máis ben que quede un pouquinho duriña, e como a masa do pan, cando se masa, o pan se queda mal ou ben amasado.
Claro.
E chanfaña o mismo, hai que amasala moi ben.
Julia, contanos un pouco como vai facer vostede o obradoiro deste sábado. Que van a aprender os asistentes que se acheguen ali a Bardaos, ao local social, ás 5:30 da tarde?
Pois van a aprender o que sei eu facer.
Claro. A tradición, tal e como vostede aprendeu, non?
Como a fajo eu, picarmos a carne, levo a carne, picada en trociños, porque non é... Eu non é traída do matadero, por exemplo, que xa ve molida, esa non é chanfaina, leva carne, pero non se lle ve. Eu vou levar a carne, picala, botamos todo nun recipiente, e li botolle o pimento dulce, pimento picante, a fariña, e sangre, e todo iso, e carne, revolvo todo xunto, e despois amasamos. Vou amasando, mas ao mesmo tempo probando como vai, que tampouco hai que botar orégano, pero tampouco non demasiado, porque
non moito
orégano, é moi carjada.
Claro. Julia, por que cree que é importante manter estas receitas, estes saberes, estas tradicións, e tamén a importancia, non, de transmitir esta cultura entre xeracións? Porque moitas veces sobre estes produtos tan típicos non hai libros, senón hai que transmitilo así, de boca a boca, de xeración a xeración, nas familias, cos coñecidos, cos amigos.
Esta é unha xeración que ven dos antepasados, dos nosos pais, dos abuelos, de cando se facía, e esta antigua, ahora fana, máis moderna, máis de outra maneira. Por exemplo, a chanfaina de verdad é esta que vou facer eu este día no obradoiro.
Vale. Bueno, que opina vostede tamén de iniciativas como esta, de Tempos para Compartir, para reforzar un pouco tamén a entidade cultural e os lazos entre veciños, non, Julia?
Sí, claro, iso é o máis importante, que é moi bonito, é moi importante que nos xuntemos a que a xente nova, a xente que vai a vir, pois que teña esa ilusión, pois por aprender, e por poñerlle ilusión á cousa, non?
E comer ben tamén, eu creo, facer a comida. Creo que tamén estamos, é unha cousa boa, que cada vez estamos máis preocupados pola nosa saúde e por voltar á cociña de sempre, que é a máis sana, non, que podemos ter para o noso organismo. É dicir, cociñar cos produtos de sempre, facer esas elaboracións tradicionais é o mellor que podemos aprender e deixar ás outras xeracións, en lugar de toda esta comida precociñada da que a veces botamos mans, non?
Bueno, eu son da cociña antigua.
Claro, porque vostede estivo moito tempo como estaleira.
Exactamente, eu son da cociña, non da hora da desta moderna que hai agora. Eu tamén son unha señora dun edad que xa non sei facer esas comidas, pero eu son de comidas sanas, que saben ricas, que se poden facer, elaborar muy fácilmente.
Pues Julia, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles de cómo se elabora Mellor Chanfaina. Si queréis participar en este obradoiro este sábado en Bardaos, más información, no con cello. Graciñas. Hasta aquí nuestro tiempo, más información en nuestra página web y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Que pases buena tarde, hasta mañana. Palabras de estos hoyos son...